Bueno, este suceso fue hace casi 2 años y el Ministerio Público Fiscal hace unos 2 semanas aproximadamente abrió la investigación. Señaló en esa investigación a 2 personas, que son 2 personas que están imputadas. Una es un ingeniero contratado por el Superior Tribunal de Justicia para venir a hacer la revisión de los ascensores y mantenimiento. Y la otra persona es un agente judicial que es, dentro de sus tareas específicas de mantenimiento, tenía que observar un protocolo de mantenimiento mensual de los ascensores. Según lo que dice la Fiscalía, las pericias que se hicieron determinaron que en cuanto al ingeniero estaba anulado un mecanismo de seguridad que hubiese evitado que la puerta se abra, no lo advirtió, no lo reparó. Luego la cerradura que habían cambiado en el mes de febrero no cumplirían las normas de seguridad, IAM. Y en cuanto al agente judicial, lo que sostiene la Fiscalía es que si bien secuestraron documentación que estaba en el mismo ascensor, el siniestro, donde se firmaba una planilla mensual, que se hacía una tarea de mantenimiento, eso tenía un respaldo de un protocolo de 8 puntos que se hacía mensualmente, la pericia determinó que ese mantenimiento era falso, no existía. Lo comprobaron a partir de retirar grasa seca de la puerta del ascensor, que tenía que haberse cambiado de manera seguida, habitual, y probaron con grasa nueva y la puerta funcionó. Entonces, según lo que interpreta la Fiscalía, a partir de esa pericia, el mantenimiento, si bien se firmaba la documentación como que se hacía, en los hechos no se había hecho. Entonces, bueno, imputaron a 2 personas y la audiencia se fijó para dentro de unos días. En ese marco, que cuando se cita a la gente, se citan a los 2 imputados y también se le comunica a la víctima que va a haber una audiencia. Obviamente la señora fallecida, la señora Antieco, está cargada en el sistema informático como víctima. Bueno, y allí hubo un error de la operadora en remitir las comunicaciones de citación y de comunicaciones a la víctima, además, sin advertir que estaba librando una comunicación a la persona fallecida. Eso fue un lamentable error que no tendría que haber sucedido, fue un error involuntario, fallaron los mecanismos de control. Bueno, en el día de ayer, por pedido de la misma gente, se remitió una nota al hijo de la víctima expresándole nuestra sincera disculpa. Y ayer, bueno, yo también expresé la disculpa institucional, nos comunicamos con el abogado de la víctima para hacerle saber que lamentábamos este error, que entendíamos el malestar de él y que, bueno, pondríamos mayor énfasis en controlar todas estas cuestiones. Que te digo, Raúl, que no es excusa para que esto pase, pero bueno, estamos en una situación de trabajo atrasado, desbordado y a veces en la vorágine de intentar poner todo al día, se relajan los controles, ¿no? Que no tendría que haber pasado, así que bueno. Ayer mismo ya se pusieron sistemas de control dentro del sistema, se convinieron con Raúl unos cambios, y cuando hay personas fallecidas el sistema bloquea la posibilidad de remitirle cualquier tipo de comunicación, más allá del control humano, también un control informático.
Ahora, si esto no se repararía si en vez de cargar en el sistema a la persona que resultó víctima de alguna cuestión, se cargara a quien inicia la acción penal, que en este caso sería el hijo.
En realidad el tema es así, o sea, la víctima del suceso es la persona fallecida, esa es la víctima del hecho delictivo.
Sí.
Luego están, pero no es parte en el proceso porque justamente está fallecido. Quienes son parte son sus familiares, en este caso el hijo de la señora. Entonces, ese dato había sido omitido en el envío fiscal, pero igual, la lectura del hecho, y más que había sucedido en tribunales, nos afectó fuertemente, no necesitábamos tener ese dato para saber que la persona fallecida no hay que comunicarle nada, obviamente.
Ahora, nosotros hablamos con el hijo, ¿no? Y él sostiene que la situación no de la comunicación sino del accidente puntualmente no tiene explicación, porque dice que hubo una advertencia de un abogado meses antes diciendo esto no funciona, arréglenlo.
Mirá,
dice que hubo una presentación de el doctor Daniel Sandoval.
Sí. Bueno, se ha dicho mucho de esa presentación, la contratación por un escribano público y demás, y eso nunca se acreditó. Nosotros pedimos a estas personas que presenten esa documentación, o sea, donde acreditaban que nos habían informado que el ascensor se le abría la puerta sin estar el coche presente. O sea, se abría la puerta externa y quedaba el hueco al aire libre. Nunca se presentó, siempre se dijo en su momento. Que habían presentaciones de abogados quejándose que la puerta... Ahora, la fiscalía se llevó absolutamente toda nuestra documentación, toda la que estaba en el sistema informático, todas las planillas de mantenimiento, y no hay una advertencia, un señalamiento a la oficina judicial de que esa puerta se abría y quedaba el hueco. Ahora, yo no te voy a negar, Raúl, porque es obvio que pasa, como un vehículo, que las cuestiones mecánicas requieren mantenimiento y a veces tienen problemas. Una cuestión que pasaba con ese ascensor es que como usan determinadas puertas a veces, por problemas eléctricos, el ascensor se paraba y no funcionaba. Entonces, bueno, había que hacer el mantenimiento eléctrico, a ver qué había pasado, porque es un aparato mecánico y tiene problemas. Lo comparo con un auto porque es lo más sencillo.
Claro.
Pero a veces tienen problemas los vehículos. Un vehículo, bueno, para eso está el sistema de mantenimiento. Para eso está el sistema, y teníamos un protocolo establecido de 8 puntos, determinado por el ingeniero, que había que controlar. Y uno de esos puntos son las puertas. El sistema, el gancho que estaba anulado de seguridad, la grasa que no se sacaba. Entonces, si allí hay un empleado infiel, que en vez de cumplir el protocolo y firmar que lo hacía, la pericia dice que no se hacía, entonces es difícil trabajar así.
Claro.
Ahora, en particular el señalamiento del doctor Sandoval, es un señalamiento que él me hace a mí un día que él estaba lesionado en una pierna y estaba quebrado, por una discusión puntual que no tenía nada que ver con esto, y me reclama que él no puede usar, tiene que usar la escalera o el ascensor trasero, un ascensor que está en funcionamiento para el personal que trabajamos en tribunales, y me hace un señalamiento que él no podía usar el ascensor porque estaba roto. Le pedimos disculpas al caso, lo hacíamos usar otro ascensor, un ascensor que es de uso interno, pero le dábamos la posibilidad de usarlo, porque obviamente una persona que estaba incapacitada temporalmente, y eso se dio en presencia de dos fiscales que estaban allí. En ningún momento el doctor Sandoval, a pesar de lo que se está diciendo, me señala a mí que esa puerta se abría. Nunca, porque, a ver, Raúl, si hubiésemos sabido que esa puerta se abría, como dijo la pericia, obviamente hay que parar todo. Porque cualquiera, no hace falta ser un ingeniero, cualquiera sabe que si eso sucede, hay un riesgo de muerte.
Claro.
Y eso, no hay ninguna presentación en la oficina judicial de eso. Hay quejas, hay reclamos de que el ascensor había días que no andaba por problema eléctrico, etc., y se fueron reparando. Entonces, yo no sé de qué momento, de qué manera llega la información al hijo de la víctima. No lo voy a cuestionar en su dolor, obviamente. Lo que sí tengo que señalar es que no hay ningún reclamo apuntado a la oficina judicial que esa puerta se abría. Y nosotros, bien, obviamente, yo confiaba en mi personal y cumplía las indicaciones que tenía que hacer. Bueno, ahora esa persona, la fiscalía dice que no cumplió y está pidiendo que responda judicialmente.
¿Y qué pasa con esa persona? ¿Hoy está separado del cargo o sigue cumpliendo funciones mientras se tramita la cuestión ahí en la fiscalía?
Obvio, sí, al día siguiente del suceso, obviamente hizo un informe al Superior Tribunal de Justicia, pedí que se realice el sumario respectivo. Obviamente yo también estaba involucrado en ese sumario como director, pero bueno, como hay una causa penal paralela, el Superior Tribunal, si bien dispuso ya la apertura del sumario, estaba esperando a qué conclusión llegaba la causa penal, porque la pericia era determinante. La pericia era la causa de la muerte de la señora, y la otra era la pericia sobre el aparato del ascensor. Bueno, el día cuando la fiscalía resuelve abrir la investigación, terminar la pericia y señalar a dos personas, informé eso al Superior Tribunal de Justicia, y bueno, está en manos de los ministros cómo sigue la situación. En cuanto al empleado, sigue trabajando, obviamente no realiza tareas vinculadas a la cuestión de ascensores. Ahora se ha contratado una empresa de Bariloche, porque acá no teníamos empresas o ingenieros habilitados para mantenimiento de ascensores. se ha contratado una empresa de Bariloche, tenemos un solo ascensor en funcionamiento, también con un protocolo que se cumple mes a mes y una certificación de mantenimiento.
¿La causa, si tuviera que tener una carátula, sería negligencia?
Homicidio culposo. Es el homicidio que se produce por impericia o negligencia. En este caso, negligencia en la gente, impericia en el caso del ingeniero, porque, según lo que dice la Fiscalía, es una persona formada, es un ingeniero formado y dentro de su incumbencia está la de mantener y tener conocimiento técnico y específico de estas cuestiones como el ascensor.
Paralelamente hay una causa penal y una causa civil, ¿no?, donde la familia pide un resarcimiento. ¿Hasta que no esté resuelta la cuestión penal, la cuestión civil no avanza?
Bueno, son cuestiones técnicas en su momento. Sé que hay un reclamo administrativo previo, es un requisito que debe cumplirse antes de iniciar formalmente la causa judicial. Es una oportunidad que la administración pública tiene para ver si realmente hay un error, debe indemnizar. Esa causa civil está muy vinculada a la causa penal. Ya te digo, son cuestiones técnicas que corren por separado, pero en algún punto se encuentran.
Bien, ¿cómo están con el ritmo de audiencias?
Estamos a mitad de camino, porque hoy la cuestión esta del aislamiento que estamos viviendo, y sobre todo que él tiene una circunscripción judicial de 25.000 kilómetros cuadrados, abarcamos toda la comarca y abarcamos toda la zona sur, José San Martín, Gobernador Costa y demás, no hay transporte público a él. Por lo tanto, las audiencias deben hacerse vía virtual. Usamos un sistema Webex, que es adquirido por el Superior Tribunal de Justicia, pero como todos sabemos, la conectividad y el internet en Esquel no es bueno, en el interior es peor. Entonces, claro. Los problemas de conexión que estamos teniendo afectan la realización de las audiencias. Así que estamos dándole prioridad a los debates que se cayeron en la época de la cuarentena. Y bueno, intentando poner al día, nos quedaron más de 200 audiencias sin realizar, más los pedidos nuevos. Pero si logramos mejorar un poco algunas cuestiones de conectividad, calculamos que para noviembre más o menos podríamos llegar a poner el trabajo al día.
Uh-huh. Sé que ustedes llevan un registro ahí estadístico. ¿Tienen muchas causas por cuestiones, conflictos familiares, violencia de género y estas cuestiones?
Mira, te lo digo a ojo. No estadísticamente, porque sí, por los motivos que te decía recién, el atraso del trabajo y todos los cambios que hubo que hacer en la justicia por lo que es teletrabajo, pasar a sistemas informáticos más intensos y demás, estamos trabajando muchísimo en otro tipo de cosas, y bueno, a veces las estadísticas quedan de lado. Pero a ojo te digo, por lo que uno charla con los jueces penales y demás, hubo siempre muchas causas de violencia de género, ¿no? Sobre todo fines de semana. Sí. De amenaza, exclusiones del hogar, familia, sé que es un juzgado que trabaja intensamente también la cuestión, pero sí, nosotros notamos que ha habido un incremento que no es local, ¿no? Se ha visto a nivel nacional que la cuestión del género, producto también de la violencia familiar, o específicamente la cuestión de violencia de género, han crecido con estas convivencias forzadas, ¿no?, en el interior de las familias.
Es que él no escapa, o la región no escapa a ese patrón, digamos.
Claro, yo creo, o sea, por lo que uno lee, también es una realidad nacional.